agradecerles a todos y todas, jóvenes, mayores, niños, niñas, que nos acompañaron, pero también agradecerle a la Comisión de Garantes, que estuvo prácticamente aquí mirando cómo se solucionaban los derechos que nos asisten como pueblos indígenas. Después de estar 26 días, de tener este espacio, de tener varios puntos, Agustina, Pital, Descanso, El Cairo, Morales, Párraga, Patico, Insá, Totoró, Paniquitá, Ambaló, San Francisco, Paletará, Morales, también a las comunidades Abros que nos acompañaron, Suárez, después de tener todos esos puntos donde se movilizó, donde estuvo la Minga, porque se hizo necesario reclamar ese derecho y la única forma que nos escuchan es haciendo la acción de derecho. Dejamos claro que nosotros invitamos al presidente de la República antes. La Minga no se tomó la acción de derecho, esperamos, pero no tuvimos respuesta. Por lo tanto, nos tocó llegar a esa acción del derecho. Después de esos días de estar aquí, hoy, nosotros hemos trabajado la parte reivindicativa en el marco del decreto 1811, porque es un decreto norma ley y que pues por obligación el Estado debe garantizar. El Estado debe entender que no estamos aquí por un capricho, estamos aquí por un derecho que nos asiste y los que estamos hoy aquí por ese derecho que nos asiste. Después de hoy de 26 días de tener este espacio de mingueros y mingueros, las comunidades, las autoridades, nuestros mayores, nuestras mayoras, hemos decidido que nuevamente entonces este espacio donde estuvimos de reflexión y análisis va a quedar nuevamente a cargo del gobierno departamental, pero nosotros no nos vamos porque nos seguimos la agenda y vamos a estar hasta el día martes, que es el otro compromiso que tenemos. Aquí vamos a estar, aquí vamos a andar, si nos vamos a recogernos un poquito, estarnos y decirle al representante del gobierno que lo dejaron delegado en el día de ayer, al secretario de gobierno, a los garantes, que quedamos con un compromiso y ese compromiso será el día martes. Seguiremos, el día martes llegará más comunidad. Hay unos que han salido, pero el día martes la comunidad seguirá presente. Así que mingueros y mingueras, hoy nos recogemos de este espacio, queda ya entregado este espacio donde estuvo la Minga a nivel del departamento, pero nosotros nos vamos a estar en el sitio porque seguimos trabajando. Vamos a trabajar el día de mañana, vamos a trabajar el domingo, vamos a trabajar el lunes, porque ese fue el compromiso que quedó. Y el día martes estaremos entonces en el último escenario, que es el diálogo o debate político con el presidente de la República. Por lo tanto, nos pronunciamos como Minga, que como mingueros y mingueros, autónomamente y decidido por la comunidad, hacemos el ejercicio de entregar la vía donde fue el espacio. Pero autónomamente, aquí nos quedamos, porque queda el compromiso que el día martes haremos ese gran debate como lo hemos planteado en la agenda. Así que compañeros y compañeras, muchas gracias a ustedes, a los guardias indígenas, a las autoridades, a los mayores, al CRIEN, a Caldas, al campesinado, por esa resistencia, y si es necesario, en otra oportunidad, seguir resistiendo, lo seguiremos haciendo en este lazo de unidad, en este lazo de criterio que hemos consolidado en esta gran minga de los sectores del suroccidente colombiano. Por último, decirle que en esta gran minga nos llevamos muchos heridos, tanto indígenas como campesinos, como abros también. Decirle al gobierno nacional que necesitamos las garantías porque nos trataron de secuestradores, nos dieron un trato como que si fuéramos unos terroristas. Decirles que no. Volvemos e insistimos que aquí está la comunidad. Decirles que aquí están los mingueros. Decirles que aquí están nuestros guardias. Decirles que aquí estuvieron nuestros niños. Decirles que estuvimos reclamando un derecho que nos pertenece. Pero también decirles que nos llevamos un minguero que cayó en la lucha. A nombre de ese minguero, por la dignidad, por los mingueros y mingueras, a nombre de Deine Seferino Yunda, que fue el compañero que cayó en esta minga. Aquí vamos a estar, aquí vamos a resistir, y a nombre de nuestro minguero vamos a esperar ese debate el día martes aquí. Así que a nombre del minguero que ha caído por nuestra lucha y por nuestra resistencia y por nuestra dignidad, hoy entregamos la vida, pero de una vez el martes aquí nos volvemos a encontrar, porque tampoco nos vamos a ir. Bueno, en cuanto a lo reivindicativo, nosotros teníamos una agenda y nos mantenemos en la agenda porque no ha terminado nuestra agenda. Nosotros dijimos que teníamos que hacer un debate o diálogo político con el presidente de la República, el señor Iván Duque. Y esa es nuestra agenda que tenemos que agotar el día martes. En lo reivindicativo, dijimos que veníamos por el decreto 1811. Dentro del decreto 1811 tiene un marco presupuestal porque es un proyecto de fuerza de ley y se debe garantizar. En ese marco hemos hecho un acuerdo presupuestal, no es el 100%, pero hemos llegado a un acuerdo que nosotros creemos que es realizable, que es medible, pero no termina simplemente aquí con lo presupuestal, porque es un decreto de fuerza de ley. Por lo tanto, seguiremos la agenda, seguiremos trabajando año a año, porque así lo dice el decreto. Entonces, hoy hemos acordado una parte mínima, pero seguiremos, porque con esto no quiere decir que ya quedan los acuerdos totalmente terminados. Quedan abiertos para seguir en la gestión y quedan abiertos para seguir trabajando con el Estado colombiano.
Consejero, ¿cuáles son los temas o los principales temas que se tratarán con el presidente el próximo, en la fecha que acuerde?
Los temas que se trabajarán con el presidente son la minga, bueno, bienvenido a nuestro medio. Entonces, defensa, la minga se denomina defensa de la vida por el territorio, la justicia, la democracia y la paz. En esos elementos vamos a trabajar los temas. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el territorio y la agresión territorial. Vamos a mirar los modelos económicos, el modelo económico que tiene el Estado, pero nuestro modelo económico y desarrollo, como lo estamos viendo las comunidades indígenas, desde nuestros sueños y planes de vida. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con derechos en materia humanitaria, porque nos están asesinando, nos están estigmatizando, sindicalistas, obreros, indígenas, campesinos, afros, pero hasta ahora no se le ha dado una respuesta a ese asesinato. Por lo tanto, ese es otro tema de debate. De igual manera, trabajaremos el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo, que si bien es cierto que es necesario para tener presupuesto, para tener unas líneas, pero también es cierto que crea y trae muchos inconvenientes para la sociedad. Pero también trabajaremos sobre los paquetes y reforma de leyes. Es imposible que hoy un vendedor informal no pueda vender ni tintos ni empanadas, y es imposible que un músico no pueda tener su libre autodeterminación para cantar en la calle, porque hoy el nuevo código todo es judicializado. Todo es multado. Vamos a hacer ese debate porque eso no es lo justo de un país democrático.
Consejero, muy buenos días. Hablar también sobre el tema que ha sucedido dentro de esos acuerdos con las comunidades campesinas y las comunidades que estuvieron participando, también las otras organizaciones. ¿Qué acuerdo, qué beneficios vienen para ellos?
Para tanto el Consejo Regional Indígena de Caldas, por el Consejo Regional Indígena del Huila, también se trabajó la parte reivindicativa. Ya igual se van a trabajar unos instrumentos de fuerza de ley para que se tenga en cuenta como en el marco del decreto 1811. Y para el campesinado se va a trabajar también todo lo que tiene que ver con las plataformas, el censo, pero también el campesinado como sujeto de derecho, y también la revisión en el Plan Nacional de Desarrollo, y quedan unas agendas a seguir. Bueno, nosotros de lo que hemos solicitado en total, se llegó a, en total, entre las tres organizaciones, de un 23% del total de lo que se ha solicitado entre el Consejo Regional, el CRIDEF, Caldas, y cada uno tiene su presupuesto. Segundo, nosotros dijimos, rueda de prensa, manifestamos que entregamos la vía, para eso aquí está el equipo de gobierno, y a partir de allí ya no es responsabilidad de nosotros, para eso están los garantes y son ellos que comenzarán de manera inmediata.
Rosilia Noticias Caracol, consejero, ¿cuáles fueron los puntos más difíciles de acordar?
Aquí no hay nada fácil, porque cuando se trata en la constitución política está manifestado que se debe cumplir y garantizar los derechos de los pueblos, pero por eso, como no se garantizan los derechos de los pueblos y que lo dice la Constitución, por eso nos corresponde hacer estas acciones de derecho y manifestarnos en Minga. No ha sido fácil porque primero nosotros estamos trabajando en un marco de gobierno, en un marco de consolidación de gobierno, y el Estado hasta hoy, a pesar de que tenemos tantos años de la Constitución política y que lo dicen las sentencias, el gobierno no ha hecho la adecuación institucional como debería hacer.
¿Usted no negoció, senador Uribe, con esta misma gente cuando fue a una hacienda, creo que se llamaba La María, en el año 2008, siendo presidente de Colombia, a lo mismo, a una negociación en medio de una minga, de una protesta indígena?
Pero sin bloqueo de carreteras, doctor Néstor. Nunca hubo bloqueos. Inclusive, el primer bloqueo lo intentaron hacer a los pocos días de haber llegado yo a la presidencia en 2002. Y llegó primero la fuerza pública y se impidió el bloqueo. Cada que pretendían invadir tierras, llegaba la fuerza pública y no había invasión. Se mantuvo un gran diálogo. Es que me da la oportunidad de decir cuánto le ayudó el gobierno a los indígenas, los nueve pueblos de la Sierra Nevada, compramos las tierras de compensación de la masacre del Naya, buscamos que hubiera seguro universal de salud. Le chocó mucho a unos sectores infiltrados por violentos que se creara lo PIC en el gobierno, que era una organización indígena contraria a la violencia. ¿Cuánto se le ayudó en productividad, en salud, en educación? Se hicieron los primeros concursos para los maestros indígenas, etcétera. Usted menciona, mira, a esa mingada, por supuesto, en 2008, sin bloqueos, fue un debate bien importante para el país. Después, estuve todo el día allá en un potrero y los escuché. Es que yo mantengo el debate, yo escucho y doy mis opiniones y procuro hacerlo con franqueza. Lo que no se permitió fue el bloqueo. Cuando anunciaron una caminata de Popayán a Cali, el gobierno no se opone a la protesta social, pero que no haya bloqueo. La hicieron por la verba. Algún editorialista dijo que yo me debía ir a un debate. Llegué a Cali y cuando no me permitieron utilizar los micrófonos, tomé un megáfono y hablé desde un puente en pleno centro de Cali, doctor Néstor, para recordar esos episodios. Sí. Ya hace algún tiempo.
Yo tengo aquí archivos de prensa, como es fácil una verificación histórica vía Google, senador Uribe, sí hubo, antes de que usted fuera a hablar en esa hacienda, un bloqueo que duró una semana, del 12 al 17 de octubre, usted va unos días después comenzando noviembre. ¿Por qué a usted en ese momento le parecía bien hablar con los indígenas después de bloquear y hacer acuerdos y ahora le parece mal que lo haga Duque?
Llegó la fuerza pública, primero que ese bloqueo no se permitió consolidar el bloqueo. Ahí hay una equivocación de Google. Por supuesto, cada momento intentaban hacer bloqueo y la fuerza pública lo impedía.
Bueno, hola, buenos días, Beatriz. Gracias por tenerme en este momento que a mi juicio muy difícil lo que se viene y lo que está pasando. Y sobre los hechos comentar. Bueno, en primer lugar quiero decir algo no para preocupar a la gente, sino por el contrario, para que la gente se prepare y no baje la guardia. Y es el Twitter de Álvaro Uribe en el que hace referencia a la legitimidad de una masacre. No es un comentario, es una orden. Esa es la historia y la trayectoria de Álvaro Uribe y la forma en que dio órdenes. Hay que asumir que está dando una orden de un ataque. Solo para recordarle a la gente que no se acuerda de las muchas historias de Uribe, Uribe ordenó la masacre de niños y adultos en la Comunidad de Paz de San José de Apartado en febrero del 2005. Y una semana más tarde se pronunció diciendo que era legítimo porque eran bandidos. Allá había gente buena, pero eran bandidos. Entonces, por tener el cuidado de no sacar de contexto a Uribe, Uribe así da las órdenes. Y Uribe se está comunicando con paramilitares, con mandos militares. Entonces hay que tener mucho cuidado y no bajar la guardia, al contrario. Es una amenaza de muerte y una orden de masacre. Pero respecto de lo en general del asunto, pues en primer lugar debo decir, Beatriz, que me aterra, como nos aterra a todas y a todos, ese odio, ese veneno, esa orden de masacres contra el movimiento indígena, los pueblos indígenas en México, y el desprecio contra los pueblos. Eso no me sorprende. Y ese es el punto que quisiera hacer. La gobernadora de Magdalena habló como habló, diciendo que los indígenas de ella en el Magdalena sí eran racionales e inteligentes, en cambio estos no. Todos los comentarios de Paloma Valencia, los de los bárbaros, como los llama Cava, y llamaba la guerra que hacía José Obdulio Gaviria en la Comisión Primera del Congreso, el Twitter de Álvaro Uribe Vélez, el ataque al CRIC, al CIMA, a las instalaciones de la ASI, todo esto dice algo y lo voy a poner en síntesis de esta manera. Uno, en primer lugar, la Minga debería haber sabido y haber tenido claro que este es un gobierno fascista, es decir, un gobierno que no es que no le guste la pobreza o que tenga problemas con los sindicatos, con los indios, con los pobres. No, es que los desprecia, pero los desprecia y porque les es un interés político, racional, pensado. A este gobierno de Duque, de Uribe, a todos sus altos mandos, a la bancada del Congreso, a los gremios económicos con los que trabaja, las iglesias que le eligieron, odian a los pobres, odian a los indios, odian a los negros, los odian de una manera instrumental, o sea, odiarlos les sirve para avanzar sus intereses, a unificar políticamente a la gente. Si todas y todos odiáramos a los pobres y todas y todos matáramos pobres, indios, mujeres, se acabaría la pobreza en este país. Esa es la lógica de esta gente. Lo que hay que hacer es acabar con perezosos, acabar con limosneros, acabar con pobres y que solo quede un país de gente decente. Y pobres, limosneros, indígenas, etcétera, sí serían buenos y aceptables si son obedientes y si trabajan para el bienestar y el beneficio de las familias tradicionales, de los ricos y de las transnacionales. Eso es lo que quieren, unificar a ese entorno de eso. De eso había que hacer mucha conciencia al movilizar la Minga. La Minga es una acción política de indígenas, de campesinos, de pueblo, diciendo que es intolerable, que aquí hay un pueblo de pueblos que tiene derecho y que no van a tolerar ni racismo, ni desprecio, ni la eliminación de derechos, libertades y pueblos mismos para que ellos sigan acumulando. Ese es el propósito de la Minga. Entonces, por eso digo que no me sorprende, pero me aterra. Lo que iban a hacer desde el gobierno políticamente y la bancada de Uribe desde un comienzo era aprovechar la gente por los indios. Los indios son fabricados como perezosos, dueños de enormes cantidades de tierra, estorban el desarrollo, generan pérdidas y quieren más. Y lo que quieren es plata y tierra para después no hacer nada con ninguna de las dos, robársela y no hacer nada. Ese era el propósito político de la Minga para el gobierno y para los fascistas. Y entonces impulsaron ese propósito durante los 27 días de la Minga. Eso fue lo que hicieron, aprovechar eso. Entonces por eso vimos en los medios el énfasis en las pérdidas de los gremios económicos. Por eso vimos las imágenes que generaban desprecio hacia los indios y por eso había de una parte gente pagada para atacar a los indios y de otra parte gente a la que le desataron ese odio y ese racismo que estaba pendiente ahí. Ese es el capital político de Álvaro Uribe Vélez y de la derecha. si la minga era por plata y si la minga era por tierra, los indios son unos perezosos y los indios son un estorbo al desarrollo y los indios pararon la Panamericana para buscar cosas para ellos. Entonces, frente a esto, se pregunta uno por el propósito político de la minga. Si sabiendo esto y entendiendo a este estado, la minga sale, entonces, frente a este capital político de Uribe y de Duque y de los gremios y de las derechas en consolidación en este país, la minga, se lanza una minga y la minga por vida, justicia, territorio, paz, democracia, esos propósitos tienen que ser coherentes con lo que exige la minga. O sea, el capital político de la minga es ese otro país que no está dispuesto a que los secuestren unos fanáticos de la acumulación de ganancia y unos herederos del racismo y del despojo. O sea, ¿cuál es el modelo de país de Uribe y de Duque? Transnacionales, unas pocas familias y gremios económicos y todos los demás al servicio de ellos cada vez con menos. Eso es lo que ellos buscan. Entonces, a eso contesta la minga diciendo, así no. Ni Hidroituango, ni Odebrecht y el fiscal de la nación asesino en el cargo, ni Catatumbo, ni asesinatos de líderes sociales. Es decir, una agenda diciendo, aquí estamos, somos pueblos, hemos construido este país, somos constructores de paz y no aceptamos que ustedes manden, que ustedes gobiernen para despojarnos y explotarnos. Entonces, eso era lo esencial, pero si lo que aparece es un bloqueo de vías y una exigencia de plata y tierras, lo que aparece, nos parece que el gobierno lo está explotando para reforzar su imagen, perezosos, solo quieren más para ellos, no les interesa otra cosa, y encima de eso cuando lo tienen y hacen daño al resto de la gente, porque el bloqueo que causa sobre los precios, hay desabastecimiento, hay pobreza, y entonces alimenta el odio. O sea, la lectura perversa de Uribe, de Duque, de todo ese aparato, es una lectura de convenzamos a este país de una vez por todas que a los indios hay que acabarlos, que no sirven para nada, que son despreciables. La lectura política desde la minga es justamente responderle a este, decirle, indígenas, te destruye el territorio, te destruye la vida, y sin indígenas, el país queda en manos de unos que lo han secuestrado para robarnos, maltratarnos, y para, francamente, cometer genocidio de todo el que les destruye. Esos eran los bandos. Ahora, la pregunta que queda es, la pregunta hoy ante, o sea, Uribe y Duque se sienten autorizados hoy a despreciar a los indios más que antes y mucha otra gente. La pregunta que queda es si lograron acumular más capital político fanático y de desprecio a los indios. Y si en ese sentido la minga alimentó eso. Y lo digo por esto, porque ellos son calculadores, o sea, hay gente allá dentro como la Cabal o como Valencia que tradicionalmente odian a los indios. Pero Uribe, por ejemplo, no necesariamente odia a los indios. Uribe ha tenido aliados indígenas, no tiene problema. Uribe ha tenido indios que han hecho acuerdos con él y le han funcionado bien. Uribe odia a los indios que no le sirven, recluta a los que le sirven. Uribe reclutaría hasta gente de las FARC si están de acuerdo con su proyecto económico y extractivo. Entonces, el problema aquí es la utilización racional del desprecio para generar odio y eliminar al otro como el causante de todos los problemas, acabarlo, hacer genocidio para apropiarse de los territorios, para consolidar un poder totalitario, autoritario y vertical. Y del otro lado de esa ecuación, de ese proyecto, y ahí está mi duda grande y mi pregunta, ¿qué le propuso la minga al país como alternativa a ese orden fascista? a ese orden autoritario? ¿Qué le propuso la Minga en términos de la destrucción del río Cauca y del Tuango, la tala de los bosques en la Amazonía, el hecho de que el fiscal, el acusador de este país, sea un tipo involucrado en corrupción de Odebrecht y en robo y en el asesinato de los testigos de Estrella, que no es separado de su cargo por este presidente, sino al contrario? ¿Qué le propuso la Minga abierta y directamente como exigencia principal a detener el asesinato de líderes sociales, la represión social? ¿Qué propuso en términos de salud? O sea, las cosas que le duelen a Colombia, que podrían haber reclutado a la gente en torno de la Minga y que de todos modos lo hicieron, a pesar de todo, ese era el capital político de la Minga, llamar a la gente a hacerle Minga, a no quedar en manos de fascistas. No estoy contestando, estoy preguntando. ¿La Minga hizo eso? Y yo tengo una duda grande. Si la Minga se levanta únicamente con compromisos de reivindicativos de recursos, levantar la Minga en ese contexto le da un mensaje claro al resto del país. Lo que querían los indios era plata. Y por eso brincan Uribe y todo su grupo a decir, y ve, son unos perezosos, quieren más, no lo usan para nada, y entonces ese terrible y tenebroso argumento fascista de que hay que exterminarlos queda hoy más libre que antes. O sea, yo digo que pienso, ¿no? No lo sé, pero para la reflexión es importante. Lo primero que había que hacer frente a Uribe, por ejemplo, es hacer una Minga para obligar al gobierno a detener los asesinatos de líderes sociales. Una Minga para poner al fiscal a juicio. Una Minga para la JEP, para que se cumplan los acuerdos de paz y la guerra no llegue al territorio. Eso por delante. Y eso convoca al resto del país, porque el país ya está marchando, se está moviendo por eso. Y secundariamente, a lo que tiene derecho los pueblos indígenas y se les cumplan los acuerdos previos. Pero poner por delante, pedir y bloquear todas las vías para pedir, deja una imagen en los fascistas, no en el resto del pueblo, que los autoriza a la masacre. Por eso creo que la situación hoy, después de la Minga o a dos días de levantarse el bloqueo, es mucho peor que antes. Porque en el país la agenda política de la Minga no está clara y al parecer la agenda era que los indios querían más. Eso también depende mucho de qué tanto se haya hecho trabajo de formación política dentro de la Minga, qué tanto se haya aprovechado para entender el contexto, todo eso. Pero de hecho lo que yo leo en síntesis es que este gobierno fascista, antes de empezar la Minga, estaba buscando y necesitaba un pretexto para dejar el odio de la gente contra los indios y para argumentar con la gente que todos los problemas que tiene este país es por culpa de los pobres, de los indios, de los que le estorba el gobierno, y eso es lo que están diciendo. Afortunadamente, y a pesar de la debilidad política en los planteamientos de la Minga, la gente vio la dignidad de quienes bloquearon las vías. Y el triunfo de la Minga es la dignidad del bloqueo, no la agenda política. Porque la dignidad del bloqueo le dio a la gente en todo el país y más allá la esperanza de que si uno se moviliza, puede parar este gobierno y derrotar a una a la fuerza pública. Entonces ese es el otro lado de esta historia. Que este es el argumento fascista, pero el otro es los indígenas son los únicos en este país, los del suroccidente, en particular el CRIC, los del Cauca, con campesinos del CIMA, etcétera, que tienen la dignidad de pararse y decir que este gobierno basta. Y eso fue lo que quedó, aunque esa no hubiera sido claramente la agenda que se planteó. La agenda de las bases, el espíritu de la Minga, contagió a Colombia. Yo veo que hay una Colombia dividida en dos aquí, no en tres. Uno, que son la gente fascista que odia a los indios, que se siente autorizada y tiene poder. Dos, la gente que siente que se puede parar y que los indígenas simbolizan dignidad, resistencia, y que se puede parar este orden. Y tercero, la gente que sigue mirando como si no tuviera que ver con ellas o con ellos. Ahí estamos, pero creo que la amenaza es dura, grande. No sé si se entiende así como lo estoy planteando.
Bueno, Manuel, agradecemos también, justamente estoy de acuerdo en que la Minga es un espacio de encuentro, de replantearnos muchas cosas, de luchar en realidad contra este modelo de muerte que nos quiere devorar, que también es un espacio para en realidad buscar esos espacios de autonomía, que justamente ahí está también que mañana se va a hacer ese debate de muchos de los temas que tú me estabas mencionando. Sé que falta mucho más por hacer, pero que justamente también hay que seguir encontrándonos y viendo cómo en realidad podemos acabar con estos modelos de muerte y de desolación, y que, como lo dijiste, la dignidad que despierta la Minga y ese espacio de encontrarnos, yo creo que ahí son apuestas que a pesar de ese racismo también gana.
Ajá. Yo, mira, un punto allí, la política es un juego de ajedrez, pero es un juego de ajedrez con la vida de la gente, con lo que para la gente es más precioso. Y en ese juego de ajedrez hay responsabilidades políticas. Si uno juega bien las fichas, gana; si las juega mal, pierde. Pero hay correlación de fuerzas. Yo quiero hacer un comentario, y un comentario en positivo, en aprendizaje. Uno aprende de contradicciones y dificultades que de los otros. Y aquí yo creo que es el momento de aprender. Si hubiera sido claramente, si lo primero era discutir la agenda política con Duque, y para eso salió la Minga y el país no entiende y entiende cuál es esa agenda política, entonces el Estado no puede, y los racistas y fascistas no pueden utilizar el argumento de lo reivindicativo como indios pedigüeños quieren más, son perezosos, etcétera. Y no estoy diciendo que lo reivindicativo no deba exigirse, debe exigirse. Pero me parece, habría que evaluarlo. Yo no soy quien para evaluarlo, pero sí para expresar mi opinión. Me parece que la prioridad en este contexto, en este país, con este gobierno, es política. Y si uno levanta un bloqueo porque le dan menos de una cuarta parte de lo que exigió como reivindicativo, entonces lo que deja como mensaje, así no sea el que se quiso transmitir, es que lo político en realidad era secundario y lo que se estaba buscando eran unos recursos para que la Minga era para buscar recursos fundamentalmente, y lo otro es adorno. Y yo creo que eso no puede ser así, pero en gran medida eso depende de qué tan consciente es la base, la gente que fue maravillosa y ejemplar en mantener esta Minga 27 días, estaba dispuesta a mantenerla más todavía, de que eso, que se trata no de sacarle plata a los fascistas, sino de transformar este país. Y que la Minga no lo iba a transformar en 27 días, pero iba a convocarnos a todas y a todos a hacerlo. Y esa es la gran pregunta, ¿se logró? Yo no sé, pero sigue pendiente la pregunta. La Minga tiene que ser nacional desde abajo y contra ese modelo.
Claro que sí, Manuel, y son preguntas que nos tenemos que seguir haciendo desde la cotidianidad, en esos espacios de encuentro, porque si no dejamos de hacer preguntas, entonces ¿hacia dónde vamos? Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este espacio.
A ustedes y fuerza, pero fuerza del corazón, toda la admiración por la gente con cuya dignidad logró mantener el bloqueo y derrotar la fuerza represiva del Estado, y que ojalá toda esa dignidad se traduzca en un camino político de transformación